Que no nos olvidamos que hay que hablar de salud como todos los días, 10:43 de la mañana. Y además, como se lo hemos avanzado al inicio de este programa, si son alérgicos seguramente estén muy pendientes porque pensarán, pues es que no es época. Pues sí que es época, es que también en esta época se pueden desarrollar síntomas alérgicos porque están, por ejemplo, las cupresáceas. Luis Gutiérrez, nuestro asesor médico.
Muy bien, qué bien has quedado, Begoña. Muy buenos días a todos. Alergias en invierno. ¿Hay alergias en invierno? Pues claro que hay alergias en invierno.
Hombre, hay
obviamente.
Alergias en todo el año.
Y al polen.
Pero decimos del polen sobre todo.
Sí, al polen sobre todo, ¿no? Pues claro que hay. En invierno, en primavera, en otoño, en todas las estaciones hay alergia al polen. Pero claro, la pregunta es, ¿qué es una alergia? ¿Por qué se produce la alergia? Bueno, es porque nuestro sistema inmunitario, bueno, pues no reconoce una partícula y entonces reacciona como si fuera esa partícula nociva para nuestro organismo y entonces se producen una serie de reacciones por parte de nuestro sistema inmunitario. Hay muchas sustancias capaces de producir esta cascada de este sistema inmunitario, pues desde ácaros, pasando por moho.
Es lo que llamáis los médicos alergenos, ¿no?
Los alergenos, exactamente, muy bien, vas aprendiendo. Está,
yo te pego la oreja, todo lo que tú cuentas, yo no pierdo ripio.
Terminarás siendo licenciada.
Licenciada.
En medicina. La licenciada Tormo. Bueno, sí, también, por ejemplo, la caspa de los animales, alimentos, las picaduras de insecto, las sustancias que nos inoculan, los fármacos también, obviamente. La herencia juega también un papel importante y el polen. Claro, estamos hablando del polen. ¿Y qué síntomas da? Pues da síntomas desde muy livianos, como puede ser un goteo nasal, puede ser un estornudo, un picor, hasta síntomas muy graves, que incluso pueden acabar con la vida de la persona por una reacción alérgica. Y en primavera, esta primavera, finales ya del invierno-primavera, también tenemos problemas de alergia. Y parece ser que vamos a tener mucho polen y que por lo tanto va a venir una primavera jorobada para los alérgicos a determinados pólenes.
Pues estarán algunos ya temblando. Vamos a intentar que tiemblen menos porque hemos invitado a la doctora Ana Pérez Montero. Ella es jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Bienvenida, doctora.
Gracias,
estábamos hablando, cuando hablamos de polen, porque aparte de todas esas sustancias capaces de provocar una reacción alérgica en una persona predispuesta, los pólenes parece que, bueno, pues que dan especial problema durante todo el año. Pero en esta época en la que estamos, parece que dices frío, lluvia, pues que no sería la más adecuada y sin embargo hay gente que lo está pasando mal ya.
Sí, entonces cada polen, cada planta suelta su polen en una determinada época del año. La mayoría de la gente, claro, conoce más el de primavera. La gramínea, que es como la espiguilla del campo, es muy típico en la época de mayo-junio, entonces casi todo el mundo identifica el polen con esa época. Pero ahora en invierno tenemos otras plantas que también nos dan alergia. Entonces la familia de las cupresáceas, que todo el mundo conoce, la arizónica o el ciprés, polinizan en invierno. La época normal es de enero a marzo. Estamos todavía en plena época. Puede aparecer en octubre, noviembre, pero la época más importante es de enero a marzo. Entonces, ahora es cuando estamos con el polen de la cupresácea.
Las lluvias les dan un respiro de todas maneras,
sí,
¿no? A los
sí, porque el momento en que hay lluvia, el polen se va al suelo. Entonces, si va al suelo, no sube a la atmósfera y el paciente no lo inhala. Entonces, estos días de lluvia ahora parece que los pacientes están un poquito mejor. Pero semanas anteriores hemos tenido bastante cantidad de concentración de polen, de arizónica, de ciprés. Sí.
Doctora Pérez Montero, los problemas de alergia van al alza. Es decir, en el año 2000 el 20% de la población tenía problemas de alergia y pensamos que en el año 2025 va a subir hasta el 50% la población que va a tener problemas de alergia. ¿El cambio climático influye en la aparición de estas alergias?
Sí, eso ya se ha visto desde hace ya unos años, lo estamos viendo. Sobre todo se habla de la partícula diésel de los coches. Entonces, ahora es verdad que la mayoría de los coches son coches diésel. Entonces, ese material recubre un poquito a la planta y hace que el polen sea un poquito más agresivo. Hay mucha gente que está muchísimo mejor en la plena naturaleza, está mejor y está peor cuando llega a zonas donde hay más coche.
Entonces, curiosamente, eso, ¿no? Sí. Que está más rodeado de polen y sin embargo se encuentra mejor.
El polen es como más agresivo, se defiende. Entonces, cada vez es verdad que estamos viendo más, pero ya no solo es de las partículas diésel de los coches, también todo el contaminante, el CO2, o sea, todo eso hace que la planta sea un poquito más agresiva. Por eso vemos cada año que va aumentando la concentración.
Y cuando ha dicho Luis ese dato que es un poco, vamos, sí, aterrador, ¿no?, de que la mitad de la población puede calcularse que puede ser alérgica, ¿se refiere a los pólenes o a toda la sustancia?
En general se refiere a los pólenes. Pero es verdad que cada año vemos aumento de alergia y se piensa eso, que dentro de unos años va a haber la mitad de la población será alérgica. Entonces, para eso, claro, intentamos a ver qué se puede hacer para eso, para mejorarlo.
Yo hablaba de los síntomas de la alergia y hablaba fundamentalmente de la alergia a polen. Y cuando un paciente aparece en la consulta del alergólogo, ¿cómo el alergólogo llega al diagnóstico? ¿De qué tipo de planta es alérgica a la persona?
Sí, entonces nosotros siempre lo más importante en la alergia es una historia clínica detallada y que el paciente nos cuente qué es lo que le pasa. Y investigar mucho, cuándo le pasa eso, en qué época del año le pasa, hay algo que note que le empeora si sale a la calle, si hace algo fuera y está mejor en ambientes cerrados. Entonces nosotros lo detallamos un poquito, la historia, una historia clínica bastante bien hecha. Y a partir de ahí hacemos nuestras pruebas. Entonces hacemos nuestras pruebas, que son unos PRI, que son más o menos sencillas, en 10-15 minutitos más o menos tenemos un resultado apropiado más o menos a lo que pensamos que pueda tener el paciente. Y a partir de allá le ponemos un tratamiento. Entonces intentamos que sus síntomas los curemos, pero sobre todo lo que queremos es que no tengan alergia nunca más. Entonces eso lo intentamos hacer a través de vacunas. Entonces les proponemos hacerles una vacuna adecuada al polen que ellos tienen alergia e intentar inmunizarlos.
¿Y esto cómo se hace, esta inmunización?
Eso consiste en administrar al polen que al paciente tiene alergia. Hay varios tipos de vacunas hoy en día. Las tenemos pinchadas, que son subcutáneas, las tenemos sublinguales, incluso tenemos alguna vacuna que es oral, en pastilla. Entonces vemos a qué vacuna le podríamos poner al paciente y eso sí, necesitamos un periodo un poquito largo para inmunizarle. Se habla hoy en día que las vacunas deberían de ser entre 3 y 5 años, el tiempo en que necesite ponerse el paciente esa vacuna. Y a partir de aquí le hemos inmunizado y a partir ellos notan ya que los siguientes años está mucho mejor, incluso que ya no tienen los síntomas que tenían al principio. Pero eso, necesitamos un periodo un poquito largo, no es poner una vacuna como la de la gripe, que es una vez y ya está. No, esto necesitamos...
¿Cada año una dosis?
No, ojalá también llegáramos a eso en un futuro. Lo normal son dosis mensuales, durante lo mínimo los 3 años que necesitamos para una vacuna. Entonces es un periodo largo, pero vamos viendo que cada año el paciente está muchísimo mejor y que le merece la pena pensar en curarse realmente de la alergia.
Sí, porque estamos hablando de curación. Es decir,
claro.
Vamos a quitar, aliviar todos los síntomas y que no pueda llegar a tener un problema.
Eso es, porque si lo vacunamos... Podemos modificar un poquito el curso de la enfermedad, porque la alergia acaba muchas veces con asma. Entonces, lo que no queremos es que el paciente llegue a ser asmático, que pique los ojos, la nariz, pero el estadio... Entonces, la vacuna llega a modificar el curso de la enfermedad. Entonces, cuando el paciente ya nos cuenta que tiene síntomas importantes, es lo que intentamos, curarle realmente.
Habrá gente que nos esté escuchando y dice, que no va conmigo, yo no soy alérgico, así que no tengo problema. Pues que sepan, siento yo dar la mala noticia, pero que puede convertirse en alérgico, ¿verdad?
Sí, la alergia normalmente se hace. Es verdad que hay una predisposición genética, que si los padres lo tienen, los hijos pueden llegar a desarrollarlo, pero uno se hace. Entonces, no es la primera vez que vemos pacientes de 40, 50, 60, 80 años que por primera vez empiezan a desarrollar una alergia.
Y cuanto más expuesto al alérgeno, más posibilidades,
¿no? Más posibilidades, efectivamente. Entonces, eso, nadie estamos libres de poder desarrollar una alergia en un futuro.
El tema de la inmunización, seguro que en estos momentos lo están escuchando pacientes alérgicos que no van a la consulta del alergólogo porque piensan que ese tipo de inmunización no se hace. Es decir... Sí. A mí me diagnosticaron hace 15 o 20 años, me dijeron que me tomara un antihistamínico y que no había más posibilidad. ¿Ha cambiado el tratamiento de los procesos alérgicos en los últimos años?
Sí, y además las vacunas cada vez son mejores. Y yo creo que es una opción que tenemos que ofrecer siempre al paciente. Porque el paciente que tiene 4 síntomas, bueno, él dice, sí, a lo mejor estoy bien con un antihistamínico. Pero claro, cuando cada año va a peor, yo creo que lo ideal para la alergia realmente es curarle. Es la solución que tenemos que darle al paciente. Y eso siempre se propone al paciente. hay gente que reacia, pero cuando luego llevan varios años poniéndoselo están muy contentos porque notan que ya no tienen los síntomas, que mucha gente acaba en urgencias.
Y de todas maneras también los fármacos, que decía Luis, sí. Se toma un antihistamínico, antes eran, pues la gente se caía por las esquinas, sí, de sueño, sí, en fin, han mejorado también, ¿no?
Sí, los antihistamínicos cada vez tienen menos efectos, sobre todo de la somnolencia, porque bueno, la gente tiene que hacer su vida, tiene que salir, tiene que conducir, entonces hay medicamentos que ya no son como los antiguos, que es verdad que producía ese efecto secundario, y hay gente que al final no se lo tomaba por no tener ese efecto de estar todo el día un poquito dormido, o por si tenía algún trabajo un poquito que tenía que desempeñar, estar más atento. Pero hoy en día ha mejorado mucho la medicación.
Y sí, estamos hablando del polen, y también hay otras medidas que todos podemos hacer, todos los alérgicos al polen, que son medidas muy sencillas y que evitan el contacto, ¿no?, de la persona con ese polen, ¿no? Sí. Por ejemplo, en casa, cuando si utilizamos gafas, aires acondicionados en el coche, ¿qué es lo que se puede hacer?
Sí, entonces yo creo que lo más importante siempre para el paciente es que sepa primero a qué polen tiene alergia, cuándo poliniza esa planta y luego decirle las recomendaciones. Pues hay que saber que si sale a la calle un día de mucho aire, pues va a estar más expuesto, porque el polen está por el ambiente. Entonces, pues póngase gafas de sol. Incluso hay gente que lleva hasta mascarilla, que hay gente que le puede parecer un poquito exagerado, pero bueno, todo
es
lo que
proteja
es eficaz. Si va a correr fuera, a lo mejor a hacer deporte, pues a lo mejor si es un día de hay mucho polen, pues a lo mejor no es adecuado. A lo mejor es mejor que lo haga en un sitio cerrado, en un polideportivo, y no a lo mejor a ciertas horas de la mañana. Mucha gente que tiene jardín, pues que no corte el césped cuando a lo mejor tiene alergia a la gramínea, que poliniza en un determinado momento. Que la ropa a lo mejor no se tienda afuera, que se tienda adentro. Son medidas que se pueden ir haciendo, filtros hoy en día, que antes no había eso para los coches. Uh-huh. Y hoy en día hay filtros que están muy bien, que protegen para que no entre el polen dentro. Entonces yo creo que todas esas medidas sí que las deberían de hacer y le va a aliviar mucho si realmente...
¿Airear las casas a qué hora es bueno abrir,
pues,
las ventanas?
El polen es peor normalmente a primera hora de la mañana. Entre las 5 y las 10 de la mañana es peor porque sube para la atmósfera. Y luego es malo también a última hora de la tarde porque baja un poquito. Entonces, bueno, pues a una hora, a las 11, 12, o sea, es una hora ahí prudente para ponerlo. Ni a primera hora de la mañana muy temprano ni a última hora de la tarde. Eso sería lo ideal.
Le quiero preguntar yo a la doctora, aprovechando que es alergóloga, porque siempre se oye decir, uff, es que ahora los niños están demasiado, tenemos un entorno demasiado higiénico, eso de esterilizar absolutamente todo cuando son bebés, hasta ¿eso influye de verdad en que luego haya más niños alérgicos,
pues, hombre,
o más personas alérgicas de adultas?
Esa es una teoría que siempre ha existido y, bueno, que sí se contempla, que es la teoría de la higiene. Uh-huh. Se supone que nuestro sistema inmunológico, si protegemos tanto, pues no sabe el de defender.
No trabaja
tanto, efectivamente. Pero bueno, aparte de la alergia hay otros temas, que es la carga genética que uno tiene, que es verdad que hay contaminantes externos, o sea, eso todo al final está haciendo cosas. Entonces yo creo que eso al final va a salir la alergia por algún sitio. Pero es verdad que esa teoría sí se contempló, que antes a los niños no se les tenía tanta precaución, pues si le caía un chupete, pues bueno, lo metían al grifo, lo lavaban y ya estaba. Y ahora todo se esteriliza. Es verdad que a veces también hay que dejar que funcione un poquito el sistema inmunológico, que se defienda un poquito.
Eso se le lleva a la guardería, que se coja cuatro...
cuatro catarros.
Y se le pone el sistema inmunológico, pero como un toro. Una cosa también, porque estábamos hablando de las vacunas y casi siempre estamos hablando referidas a polenes. ¿Hay vacunas también para otro tipo de alérgenos?
Tenemos vacunas un poco prácticamente para todo. Hay gente que tiene alergia a los ácaros del polvo. Sobre todo el ácaro es un organismo que es más típico de sitios de humedad. Entonces vemos muchos pacientes, sobre todo que vienen del norte, pues gallegos, asturianos, nuestras islas, pero hay vacunas para ácaros. Tenemos vacunas para hongos de la humedad también, incluso vacunas para animales. Uh-huh. El animal es un tema un poquito más conflictivo, porque cuando el animal lo tiene uno en su casa, pues bueno, decirle al paciente que tiene que hacer del animal a veces no es tan sencillo. Uh-huh. Pero hay vacunas para perro, para gato.
¿Y quien, aparte de la vacuna, como hemos dicho que son procesos largos, que pueden ser años, quien tenga alergia a un animal? Yo es que conozco varios casos, que lo que con lo que comentaba la doctora, ¿no? Hay gente que dice, sí, tengo alergia, pero es que me da pena deshacerme de... ¿Qué pueden hacer esas personas alérgicas a animales para intentar minimizar por lo menos los síntomas?
Pues hombre, lo que le decimos sobre todo es que no estén muy encima siempre del animal, que es verdad que es difícil, sobre todo un niño, pues ellos le tocan, pues si se le toca al animal, que luego se lave las manos para que no se roce la cara, porque la alergia a veces del animal da muchas también urticarias, problemas de contacto. Y sobre todo una cosa que le recalcamos mucho es que no entren a dormir en la habitación del paciente que tiene alergia, porque hay paciente que duerme con el perro, con el gato dentro de su cama. Entonces, claro, es que eso hay que intentar tener... El problema del animal es que lo que sobre todo da alergia es la caspa, y eso está en el ambiente. Entonces, esto está muchas veces por las cortinas de la casa, por las alfombras, por el sofá donde uno no se sienta. Entonces, no tener contacto con el animal, con lo que emana, es un poco difícil. Es
complicadísimo.
Pero sobre todo es intentar que se lave las manos, que no se toque mucho, que no, por lo menos que no entre dentro de la habitación del paciente que tiene alergia. Yo creo que eso por lo menos sería lo principal.
Y la alergia a la alimentación, también tenemos vacuna, también podemos evitar que una persona que tiene alergia, por ejemplo, al huevo o al cacao,
sí,
¿podemos solucionarlo?
Pues eso es un tema que empezó hace unos años y la verdad es que es una solución para niños alérgicos. Nosotros en el hospital llevamos ya unos años haciendo desensibilizaciones, que se llaman, de alimentos, y hacemos de leche y de huevo. Entonces son niños que toda la vida tendrían que evitar ese alimento, con el riesgo que conlleva, porque son alimentos que se meten en muchos materiales, unas croquetas, o sea, puede tener huevo.
Una galleta, es que no lo sabe.
Y entonces, a veces, las reacciones que tenían eran muy severas, de acabar la gente en urgencia ingresada y con cuadros de anafilaxia severos. Entonces, intentó hacer una desensibilización que consiste en dar el alimento en dosis chiquititas, mantenidas, siempre controlada en un hospital, y la verdad es que la tasa de éxito es bastante elevada. Entonces, casi todos los hospitales las desensibilizaciones las hacen para leche y para huevo, pero ya estamos intentando para frutos secos, para harinas. Hay que intentar buscar una solución al paciente que, sobre todo, que pueda llevar una vida más sencilla, que no tenga que salir a urgencias cada dos por tres porque ha comido inadvertidamente una traza de un alimento que está en una cosa que no sabe. Pero es verdad que la alergia va aumentando mucho, va prosperando y tenemos vacuna para muchas cosas hoy en día.
Menos mal que avanza la alergia, pero avanzan los alergólogos,
sí,
Luis.
Sí. Y avances, grandes avances en el tratamiento y sobre todo de sensibilizar al paciente y las vacunas, que esto sí que ha sido un gran avance.
Uh-huh. No sé si alguna recomendación así en general, nos quedan 10 segundos, pero...
Yo lo más importante del paciente es lo que conozca lo que tiene alergia, que tenemos hoy páginas muy buenas de la Sociedad de Alergología para saber en cada momento qué concentración de polen tenemos y que el paciente acuda al alergólogo y que podamos ponerle un tratamiento adecuado para ellos.
Como decía Luis, no piensen que la cosa está igual que hace unos años, que hay muchas más soluciones y que de lo que se trata es de que se encuentren mejor. Pues doctora Ana Pérez Montero, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, muchísimas
gracias
por haber estado aquí. Luis, ¿mañana más?
Mañana amenazo con volver.
Vale, pues fenomenal. Aquí te esperamos, prevenidos. Hasta mañana.